vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Aparece en el New York Times una pieza sobre qué está sucediendo en el sur de Líbano. Usted sabe muy bien que Israel y Líbano, el gobierno de Líbano, con la intermediación de Estados Unidos, firmaron la paz. El problema es que en Líbano no gobierna el gobierno de Líbano en todo el país. En el sur del Líbano particularmente gobierna Hezbollah y en buenas partes de Beirut, incluso de la misma capital. Hezbollah, pues es un grupo catalogado como terrorista por Occidente, anti-Israel, asociado a Irán, que lleva años en guerra con Israel y que es un estado dentro del estado, un gobierno dentro del gobierno, pero con muchas veces con un ejército mucho más poderoso que el del propio Líbano, con un presupuesto mucho más robusto que el del propio Líbano, pero con prácticas profundamente autoritarias, ¿no? Pues como todo grupo extremista. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que toda la población del sur de Líbano, fíjese, Líbano está compuesto por, fundamentalmente por cristianos, ¿no? Católicos, entre ellos, por drusos y por musulmanes. De entrada, los cristianos y los drusos no quieren nada con Hezbollah, porque dicen, oye, esos andan peleando una guerra de musulmanes contra judíos, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces eso es pues medio en contra de Hezbollah, pero dentro del propio mundo musulmán también están en contra de Hezbollah. O sea, es decir, a ver, no me voy más lejos, piense usted cómo estaban los palestinos con Hamas. Pues Hamas era una dictadura dentro de Palestina. Oiga, no, que lo de Israel, no, eso es aparte, pero no estaban contentos con un grupo que en 20 años no había celebrado elecciones. O sea, llegó al poder, ganó las elecciones y dejó de hacer elecciones, ¿no? Bueno, pues con Hezbollah pasaba un asunto paralelo, digamos, en donde la población musulmana ya estaba harta de la guerra y le echaba la culpa a Hezbollah. Entonces, la base social de Hezbollah ya se había fracturado. ¿Qué es lo que dice esta pieza de New York Times? Que con esta política de Israel de demoler los pueblos, las villas en el sur del Líbano, muchos libaneses que no estaban a favor de Hezbollah se están cambiando y están buscando la protección de Hezbollah ante los ataques de Israel. Es un poco lo que está diciendo el New York Times, es esto es un boomerang para Israel y para Estados Unidos. Les está saliendo el tiro por la culata. Fíjese que apareció en The Guardian un reportaje muy interesante que cuenta que autoridades y expertos en seguridad infantil del Reino Unido están alertando a las escuelas porque criminales están tomando las fotos de los estudiantes que publican las escuelas en sus cuentas de Instagram, en sus páginas, en sus redes sociales, para manipularlas con inteligencia artificial y convertirlas en imágenes sexualmente explícitas. El caso que detonó la alarma ocurrió en una secundaria de Gran Bretaña, donde delincuentes descargaron las fotos de los alumnos, las alteraron con inteligencia artificial y luego intentaron extorsionar a la escuela. Amenazaban con publicar las imágenes sexualizadas de los alumnos en internet si no les daban una lana. Y esto representa una nueva modalidad de abuso y chantaje digital, y por eso los expertos como la Internet Watch Foundation están recomendando a las escuelas y a los padres de familia no publicar las fotografías de menores en sitios públicos o en redes sociales, o pues de plano reducirlas al mínimo posible. Vaya furor que ha causado en Wall Street el caso del abuso sexual denunciado por un hombre que dice ser la víctima de una alta ejecutiva de JP Morgan Chase, uno de los bancos más importantes de Wall Street. ¿Por qué se ha vuelto un escándalo? Bueno, se ha vuelto furor, primero porque pues se trata de un tema inverso, ¿no? O sea, normalmente el acoso es del hombre hacia la mujer, de arriba, de alguien ejecutivo a una empleada. No, ahora es al revés. El hombre es el empleado y la mujer es la ejecutiva. Pero además el hombre es de ascendencia nepalí, lo cual le da un toque de racismo al asunto. Y porque se han divulgado un montón de detalles candentes sobre los encuentros sexuales. Bueno, está Wall Street fascinado con esto. La cobertura que le ha hecho el Wall Street Journal al asunto ha sido tremenda. El ex banquero de JP Morgan se llama Chirayu Rana y él presentó una demanda contra el banco y contra una ejecutiva del banco que se llama Lorna Hajdini. Él asegura que Lorna lo sometió durante meses a abusos sexuales, a manipulación psicológica, a amenazas profesionales dentro del entorno laboral. ¿Qué dice la defensa? Que nunca hubo una relación sexual, que son acusaciones fabricadas, pero publicó el otro día el Wall Street Journal que le ofreció JP Morgan a su ex empleado $1,000,000 para evitar el litigio, y este individuo de apellido Rana rechazó la oferta, ahora sí que saltó hacia otro lado y pidió muchísimo más dinero. Hay un tono de tabloide en todo esto, es una especie de reversa de género respecto de los casos de Me Too. Así se define incluso, no, esto no es un término que yo deduzca, ¿no? Pero lo que en el relato que presentó Chirayu Rana, la presunta víctima, a la corte, pues el asunto habría pasado de una dinámica profesional dentro de JP Morgan a encuentros sexuales coercitivos y humillantes. O sea, que empezaron con insinuaciones y comentarios sexuales durante la chamba, ¿no? En tiempo de oficina, en viajes de trabajo, pero luego que ella lo invitaba a hoteles y departamentos donde, según él, ella lo presionaba para participar en prácticas sexuales que él no quería, episodios de dominación, de humillación verbal, en donde ella le decía que ella controlaba su carrera y su futuro en Wall Street, golpes, arañazos, sometimientos físicos durante los encuentros sexuales. Bueno, esto resulta que está generando un furor en el mundo de Wall Street. El propio Wall Street Journal publicó el otro día en su portada una historia. Qué cosa con lo que pasa de pronto en Corea del Sur, ¿no? Es un país que lo define como un país obsesionado con la belleza. ¿Y cuál es el nuevo look de moda? Tener unas orejotas. Oh, sí, o como de elfo. Y por $70, sí, por el equivalente a 1,400 pesos, 1,300 pesos, un cirujano plástico te inyecta cartílago en las orejas con pues un ácido hialurónico, que es pues un relleno, pues, que hace que estas orejas pues crezcan, ¿no? Como que se extiendan, se expandan, ¿no? Y entonces, pues resulta que es el look de moda en Corea del Sur traer orejas de elfo, pero no puestas, ¿eh? O sea, las orejas de uno inyectadas para que se vuelvan orejas de elfo. Y déjeme cierro con una historia que viene en la portada del Washington Post, que dice que el mundo tiene que estar abrochándose los cinturones para el peor, el niño en más de un siglo, el niño más fuerte en un siglo. ¿A qué me refiero con el niño? Bueno, lo saben, ¿no? Este fenómeno climatológico. Las posibilidades de que el niño se forme pronto y se convierta en uno de los más poderosos jamás registrados es cada vez mayor. Hay los últimos, digamos, pronósticos del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos de Medio Alcance muestran que las temperaturas del agua en una región clave del Océano Pacífico Ecuatorial podrían alcanzar 3 grados Celsius más, o sea, 3 grados centígrados más que el promedio de finales del año pasado. Esto podría incluso superar los récords actuales de El Niño establecidos en 1877 y en 2015 y convertirse ya no solo en un El Niño, sino en un Super El Niño. Es el tercer mes consecutivo que múltiples modelos llegan a la misma conclusión de que viene un El Niño potencialmente récord que podría llevar las temperaturas de todo el mundo a nuevos máximos y cambiar los patrones de sequías, de inundaciones, de calor, de humedad, de hielo marino. Y esto con consecuencias significativas para la agricultura, la salud, la economía de todo el planeta e incluso la seguridad, porque hay registro de que en 2015, con las altísimas temperaturas del Niño, estos problemas de hambre, de acceso al agua, generaron también más conflictos armados en toda la humanidad. Imaginen lo que estamos hablando. Dice esto: las probabilidades de un poderoso El Niño se vieron impulsadas por un raro patrón de ciclón triple en el Pacífico el mes pasado, que causó una ráfaga de viento récord que creó un tren de carga de agua caliente bajo la superficie del océano que alcanzó 7 grados centígrados por encima del promedio. Esta es una anomalía muy relevante en el océano, porque el océano normalmente tarda muchísimo en calentarse y en enfriarse. 7 grados centígrados más de golpe. Y esto pues está despertando todas las alertas. Y con esto nos quitamos la mirada al ombligo.